En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Las 5 y 9 minutos exactamente de la tarde, las 4 y 9 minutos en Canarias. Don José García Domínguez, buenas tardes.
Don Dieter, muy buenas tardes.
Don Javier Somalo, ¿qué tal, amigo? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás?
Don Gabriel Albiac, ¿qué tal?
Dons todos, buenas tardes.
Es que ayer, es que sabes lo que pasa, Gabriel, que digo, Gabriel Albiac, buenas tardes. Don Javier Somalo, buenas tardes. Pepe García Domínguez, entonces...
¿Qué pasa conmigo?
Ayer me pasó que José Alejandro Vara, Gapito, en fin... Doña Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo.
Vamos a recomendarles algo a nuestros oyentes. Por ejemplo, a los que quieran tener un seguro del coche que les cubra lo mismo, pero a un precio más barato.
Pues sí, porque con Línea Directa esto es muy fácil. Además, si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Y lo mejor es que es muy fácil conseguirlo. Solo tienes que entrar en consultatuspuntos.com, comprobad que tienes los 15 puntos y si los tienes ya está. Llamas y desde ese mismo instante pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Solo hay que llamar al 902-123-536, 902-123-536 y consultar las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
A ver, ¿por dónde queréis que empecemos la tertulia? Porque vamos a tener dos horas de una tertulia, un poquito menos, de una tertulia como siempre que están estos tertulianos, animada a la vez que con contenido. ¿Vamos por donde marcan los periódicos en Internet ahora mismo o vamos por donde marcan las redes sociales y los comentarios a nivel mundial? ¿Empezamos?
Los periódicos, sin lugar a dudas.
Pero con las redes sociales están bien para cotillear, pero por Dios.
Bueno, pues os cuento lo que llevan los periódicos ahora mismo en portada. Casi todos coinciden en mirar hacia Cataluña. Libertad Digital, más cruza la línea roja. La Generalidad confirma que el sábado convocará a los catalanes al referéndum ilegal del 9N para separarse de España. El Mundo también lleva este titular en portada y añade que Soraya Sáenz de Santa María dice que la maquinaria del Estado actuará con celeridad. Algo de lo que también se hace con el diario El País. ABC, sin embargo, lleva a primera una noticia que dice así: Cataluña obliga a los médicos a marcar a enfermos terminales. La decisión de la Generalitat destinada al ahorro condiciona los tratamientos.
Hay una película, Pearl Harbor, en la que se refleja la escena de lo que sucedió con el bombardeo de los japoneses. Y es cuando los médicos le dicen a las enfermeras: lo primero que tenéis que hacer con el pintalabios es marcar a los enfermos que van a pasar a ser operados porque se les puede salvar, y a los que veáis que está la cosa chunga, a estos le ponéis un circulito y los dejáis fuera a que se terminen de morir ellos solos.
Eso respecto a Cataluña, nos quedaba el diario La Razón, que sin embargo prefiere centrarse en el tema del pederasta. Continúa el registro de la casa de este individuo, y por cierto que hay que decir que según Teletipos la última hora pasa porque en esa casa lo que han hallado es la crema que compró en su último rapto y una multa del coche Toyota que fue el que utilizó en sus primeras acciones. Posteriormente hay que decir que cambió a un Citroën Sara Picasso.
Si os parece, no entraremos en los detalles del asunto porque con niños de por medio es todavía aún más desagradable, pero luego sí que voy a preguntaros vuestra opinión de lo que ha dicho la policía, de lo que nos ha dicho el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura de los Jueces sobre si los medios de comunicación deberían haber publicado la foto de este sujeto, porque a la hora de la rueda de reconocimiento por parte de las víctimas, la defensa siempre podrá alegar que las niñas le reconocieron influidas por la publicación de esta fotografía. Pero, Pepe, te voy a hacer la misma pregunta que te hago siempre desde
los últimos 12 años.
Exactamente.
No, respuesta no.
Sí.
No habrá referéndum.
No habrá referéndum. Artur Mas cruza la línea roja, dice Pablo Planas.
Bueno, Artur Mas, en fin, eso es muy literario lo de la línea roja. Artur Mas cumple con su compromiso con el electorado convergente de inscribir en el diario oficial de la Generalitat la convocatoria, firmar un decreto convocando un referéndum cuyo soporte legal es una ley, la ley de consultas no refrendarias que acaba de aprobar el Parlamento de Cataluña. Formalmente ahí no hay ningún problema. No hay ninguna línea ni roja ni verde. El problema vendrá cuando eso sea recurrido por el Gobierno de la Nación a los 5 minutos de ser publicado electrónicamente en el DOG. No hay una edición física en papel del DOG, por tanto lo pueden publicar en cualquier momento el decreto. Pueden hacerlo el sábado a cualquier hora, y lo harán, de hecho. pronto es muy probable que el sábado al mediodía en la web de la Generalitat aparezca convocado eso, aparezca el decreto firmado, acto seguido el Gobierno de la Nación lo recurre ante el Constitucional, que se reúne creo que el martes. El martes el Constitucional suspenderá cautelarmente la ejecución del decreto, lo cual no quiere decir que lo anule, lo suspende y después ya habrá una sentencia posterior, pero en fin, queda anulado ese acto administrativo y a partir de ahí, si el presidente Mas insiste en la convocatoria, entonces sí que habremos atravesado todas las líneas. No creo que llegue a producirse esa circunstancia.
Pero también te he leído a ti que lo que no habrá, si hay esa suspensión cautelar de ese trámite burocrático, es una convocatoria el 9 de noviembre de unas elecciones autonómicas a modo de plebiscito, refiriéndose
no tiene ninguna lógica, ni formal ni política, que tú respetes una sentencia del Constitucional que te impide convocar un referéndum y que acto seguido, referéndum de secesión, de autodeterminación perfectamente ilegal, y que al mismo tiempo, de forma simultánea, convoques unas elecciones con carácter plebiscitario, es decir, para ir a una declaración unilateral de independencia provocada por el Parlamento de Cataluña. Pues es absurdo. Es decir, si no vas a respetar la legalidad constitucional española en primera instancia, ¿por qué lo vas a hacer en segunda?
Entonces, ¿qué planteamientos quedan? Perdona, Gabriel.
No. Seguir con la legislatura con un nuevo socio, que yo creo que será el PSC, hasta que se acabe. Sí, claro, el PSC sirve para un roto y un descocido. Un partido muy en crisis, con otro partido muy en crisis, que es Convergencia, y intentar que escampe. La cosa no tiene una componente épica muy espectacular. No. Solo que son.
Yo, Pepe, veo claro la primera parte de tu argumentación. Es claro que lo que se ha efectuado ahora no es más que una consecuencia administrativa, el dar curso a lo aprobado por el Parlamento catalán, y que efectivamente el punto crítico es el punto en el que se proceda a aceptar o rechazar la sentencia, o mejor dicho, la suspensión primero cautelar, luego la sentencia del Constitucional. Hasta ahí pienso que es obvio, ese es el procedimiento que se va a seguir. Tiendo también a pensar que no se va a efectuar el referéndum, que en ese sentido es más rentable para la Generalidad el dar una última muestra de respeto a la ley del Constitucional, etcétera. No veo, sin embargo, tan claro lo de que no se vaya a proceder a la convocatoria de unas elecciones del tipo que ellos llaman plebiscitarias. Lo de elecciones plebiscitarias, en realidad, no es más que una denominación metafórica. Uh-huh. Se trata de unas elecciones normales, uh-huh, completamente normales, en las que, de algún modo, imagino que se buscará un acuerdo básico entre partidos nacionalistas para dar como punto común el modo que se quiera formular, pero vamos, el camino de la independencia para Cataluña. Y tú dices, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? En primer lugar, porque es más funcional. Celebrar un referéndum. Si la autoridad central decide que no se celebre, es bastante problemático, bastante difícil materialmente, al menos si la autoridad central decide ejercer y, por lo tanto, impedir que efectúen las condiciones de una votación normal, con los colegios electorales abiertos, las listas, control policial, etcétera. La otra vía, en primer lugar, tiene una primera ventaja, que es la de legitimación. Si los partidos que forman el Parlamento catalán son mayoritarios, son mayoritariamente independentistas, pueden exhibir esa suma de votos como un espejo del estado de ánimo de la población catalana. Y en segundo lugar, es que es mucho más fácil de hacer. Nadie puede impedir la reunión del pleno del Parlamento catalán, y una vez que el pleno catalán se ha reunido, nadie puede impedir que ese pleno vote como acto constituyente la independencia de Cataluña. A partir de ese punto sí empieza el conflicto, pero empieza el conflicto ya sobre la base de la legitimación, pero, mientras que del otro modo no habrías conseguido ni siquiera la base de la legitimación.
Hay una cuestión muy obvia, Gabriel, es tan fácil que se podría hacer hoy mismo. Es que eso, y hace un mes, y hace dos, y hace dos años. Es que ahora mismo hay una mayoría, ¿cómo que no? Hay una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. ¿Se podría hacer?
No, es la diferencia de la convocatoria. Del mismo modo que, naturalmente, que también un Parlamento, puedes decir, un Parlamento puede proceder a hacer una constitución. Pues mire usted, materialmente sí puede, pero no está legitimado mientras no haya sido elegido como Asamblea Constituyente. El Parlamento actual español no puede hacer una constitución. Para eso,
el Parlamento
para
de Cataluña, te tienes que poner fuera de la ley. Ahora, una vez puesto, te puedes poner ayer o mañana.
No, pero olvídate, ¿eh? Si tú vas a unas elecciones afirmando que las condiciones de normalidad electoral te vienen impuestas por una legalidad externa, pero que, de facto, tú te presentas bajo programas comunes, al menos en lo esencial, el punto de la independencia, para abrir un proceso constituyente, las condiciones de legitimación son distintas.
A ver, Pepe, sí, rápidamente hizo mal.
Solo una cosa, porque yo creo que Línea Roja se ha cruzado formal. Muchas otras líneas rojas se llevan cruzando hace mucho tiempo y parece que no hay ningún problema. Parece que el gobierno su única línea roja. De hecho, hoy Soraya Sáenz de Santa María ha dicho, en cuanto Artur Mas publique el decreto, la maquinaria del Estado se pondrá en funcionamiento. No, la maquinaria del Estado tiene que estar siempre en funcionamiento, no solo el día del reto final al materializar por escrito una ilegalidad que se viene cometiendo desde hace muchísimos años y que parece que a nadie asusta. La crónica de Pablo Planas, yo creo que lo completo que es porque nos da las alternativas que hace mucho tiempo que están utilizando, y no solo en Cataluña. Quiero decir, en Cataluña ahora mismo hay una especie de Udalbiltza similar a la que había y hay en el País Vasco, que por cierto retornará como problema, y no nos equivoquemos, no pedirán la independencia del País Vasco, la pedirán de Euskal Herria, o sea que tendremos problemas en Navarra también. Y resulta que ahora la maquinaria del Estado se pondrá a funcionar cuando eso se materialice por escrito. Bueno, pues ese es el verdadero problema, que no se ha puesto a funcionar antes. Tienes la Asamblea Nacional de Cataluña, tienes Unión Cultural, tienes esta especie de Udalbiltza que ya está, que no nos creemos que están parados los independentistas, los separatistas en Cataluña. De momento están hasta elaborando ese censo con todos los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, y con esas fallas que detecta Pablo Planas, que es, por ejemplo, Badalona, en el que no lo consiguen, ¿no? Entonces, están trabajando, y estoy seguro de que Línea Roja, la Verde y la Maginot, si la hubiera, vamos.
Ahora te doy la palabra, Pepe, pero estáis hablando del poder o no poder. ¿Se puede o no se puede hacer? Hoy había una noticia que a mí me ha llamado la atención, de la que quiero saber si se puede o no se puede hacer esto, y si se puede hacer a la inversa. Decía, creo que era el ABC, un empresario catalán ha destinado el último trimestre del IVA a comprar butacas para el Hospital San Joan de Reus, porque decía que haciendo Estado-Nación así se ahorra darle un duro al Estado español, porque él estaba declarando sus impuestos, decía, en la agencia tributaria catalana, y cuando se ha dado cuenta que eso es lo mismo que hacerlo en la agencia tributaria de España en general, pues ha dicho, pues yo a partir de ahora hago esto y así mi dinero no va para las manos españolas. José María Mollinedo es el secretario general de los técnicos de Hacienda del Sindicato Gesta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto se puede hacer? ¿Uno puede dejar de pagar los impuestos siendo catalán, como este empresario, al resto de España?
No, esto no es posible. Cada administración autonómica gestiona los impuestos que debe gestionar conforme a los criterios de reparto de la recaudación. En el caso de los impuestos cedidos totalmente, como puedan ser el impuesto del patrimonio o el impuesto de transmisiones patrimoniales, aun siendo impuestos de carácter estatal, están cedidos totalmente a las comunidades autónomas, y estos se encargan de su recaudación, también de su investigación, pero el resto de los impuestos, como son el impuesto de la renta, el IVA o el impuesto de sociedades o los impuestos especiales, estos, la recaudación le compete a la agencia tributaria del Estado, y esa es la que tiene que estar encargada de su recaudación y también de su investigación.
Es decir, que este empresario independentista catalán, que ha destinado el último trimestre del IVA a comprar butacas para el Hospital de San Juan de Reus, al final está pagando sus impuestos en España y al Estado español, como usted y yo.
Sí, él, en cuanto al IVA, tiene que someterse a la tributación en el régimen común, ¿no?, en la administración tributaria del Estado. Lo que ha realizado más bien se parece a un caso de insumisión fiscal. Es decir, no paga el tributo, no lo paga ni en la hacienda catalana ni en la hacienda estatal, y destina el importe del pago de ese tributo a una labor que decide libremente, la finalidad en este caso, a la compra de unas camas hospitalarias.
Pero bueno, esto no le exime de luego tener que pagar ese IVA, ¿no?
Claro, correcto, así es. En el caso que estamos hablando, al no existir una ley donde se regule la objeción fiscal, esa actuación se convierte en una insumisión fiscal, y como cualquier insumisión, pues esa persona pues tiene que acarrear con las consecuencias que en este caso le supone el incumplimiento de la norma. La norma impone el pago de un tributo. Como no lo ha realizado, el dedicar el pago de ese tributo a otros fines no le exime de tener que hacerlo, y además Hacienda le va a reclamar la diferencia, la Hacienda Estatal le va a reclamar la diferencia que no ha ingresado, más la correspondiente sanción por no haberlo realizado en su momento.
Y hablando de insumisión fiscal, o más bien de no pagar los impuestos porque tienes tu dinero en paraísos fiscales, ¿ustedes cómo están viendo la actuación en lo referente a la familia Pujol y el reconocimiento de que no pagan los impuestos, pero el ministro de Hacienda dice que no lo han regularizado todavía? ¿Se está actuando diligentemente? ¿A cualquier contribuyente normal se le hubiera tratado igual, con los mismos plazos y la misma diligencia?
Bueno, hemos asistido durante este mes de agosto a una retransmisión televisada de la notificación del inicio de una investigación tributaria al señor Pujol y a su esposa, cuando dos funcionarias fueron a entregarle la comunicación del inicio de esa investigación, después de haber pasado ya unos cuantos meses desde que la familia Pujol reconociera que había cometido esta irregularidad y que se habían puesto manos a la obra presentando unas declaraciones complementarias. Al no haber actuado en su momento la agencia tributaria, se ha permitido la comisión de este fraude durante tanto tiempo. De este fraude tributario estamos hablando, que en la investigación que se está siguiendo tanto por la jueza de Barcelona como por el juez de la Audiencia Nacional, está determinando cuál es el origen de esos fondos. Pero si nos atenemos al comunicado que hizo el expresidente, que provenían de una herencia que no había sido declarada, si nos atuviéramos a esa cuestión, la Hacienda del Estado, la que ha permitido durante mucho tiempo la permanencia de ese dinero sin declarar, sobre todo teniendo en cuenta que una de las cuestiones que está investigando el juez de la Audiencia Nacional es el movimiento de 32 millones de euros en divisas desde o hacia paraísos fiscales. Y esa información, desde el minuto uno, las entidades financieras la están comunicando a la Hacienda Estatal. Y ahí nosotros creemos que tanto el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España como la propia Agencia Tributaria del Estado no han realizado ese trabajo convenientemente, y si lo han realizado deberían explicar, si esto se hubiera realizado, por qué no se iniciaron las investigaciones tributarias que ahora se han iniciado al patriarca de la familia.
¿Se da usted cuenta que son muy graves las acusaciones que está haciendo usted, más en un día en el que se conoce que los Pujol movieron 581 millones en el extranjero desde el año 2009, y usted está diciendo que todo esto lo están haciendo gracias a la permisividad de quienes debían vigilar que no se estuviera choriceando con el dinero de los impuestos de todos?
Hay una información que figura en la base de datos tributaria, como le digo, que es el tráfico de divisas, cuando ese movimiento de divisas se realiza desde entidades españolas al exterior, que es lo que está investigando inicialmente el juez de la Audiencia Nacional. El movimiento de esos fondos ya en paraísos fiscales y hacia terceros países, esta ya es una información que ya la Hacienda del Estado no cuenta con ella, pero sí cuenta con el hilo del que tirar, en una investigación tributaria. Cualquier ciudadano que tuviera ya no 32 millones de euros en operaciones de divisas, sino le diría una cifra infinitamente menor que no se puede explicar con las rentas o el patrimonio declarado, le abrirían inmediatamente una inspección fiscal, y esto no se ha producido, y no se ha producido desde hace bastante tiempo.
Don José María Mollinedo, secretario general de Gesta, muchas gracias por habernos dado una de las claves de este asunto. Lo dice el señor Mollinedo con tanta tranquilidad y tanta parsimonia en la exposición de sus argumentos, que uno tiene que repreguntar, oiga, ¿está usted diciendo lo que está usted diciendo? Porque es que la acusación que ha hecho es muy grave, eso malo.
Se llama prevaricar. No puede llamarse de otra manera. Todos asistimos a ese discurso del señor Montoro, en el que dijo que al menos desde el año 2000 que él era ministro ya se sabía.
Sí, pero lo que acabo de decir es que con menos dinero, y no 31 millones, sino con 31 euros, saltan las alarmas.
Con menos dinero se abre una inspección, y aquí no se ha abierto. Quiero decir, eso no tiene otro nombre. Otra cosa es que eso sea así, pero ese hecho tiene un nombre, y es prevaricar.
Porque mañana... El sábado se supone que Artur Mas hace la declaración de voy a convocar la consulta, pero mañana, un día antes, va Jordi Pujol al Parlamento de Cataluña. Veremos a ver a qué, Pepe.
A dar un discurso, a comparecer nunca, porque comparecer se comparece ante alguien. Y este señor va a dar un discurso y se va. No se permiten preguntas, no se permite nada. Y eso lo han admitido todos.
Yo estoy pendiente de saber qué hace. Más pendiente, tengo una cierta curiosidad por saber qué hace el líder de la CUP. ¿Le tirará una sandalia? ¿Se comerá la sandalia? ¿Qué era exactamente Fernández?
Hizo una declaración. Descalzo, por si acaso.
Sí, quizá, ¿no? Es su alternativa, ir descalzo. Así tiene una coartada. Porque, claro, como vaya con la sandalia, ¿qué hace? ¿O hace el ridículo con los suyos?
Si se la tiró a Rodrigo Rato, a este le tiene que tirar los dos zapatos.
Dijo, nos veremos en el infierno. Adiós, miserable. ¿Qué le dirá? Escolti Pujol, ¿nos verá en Madrid? Improbable. Además, Pujol, que es muy paternalista, dijo, ahora hay independentistas que se apellidan Fernández, como diciendo, mira, hasta este matado Fernández desde los míos. Este tío irá con la sandalia, me temo que no.
Ojo, porque le estás metiendo mucha presión al zapatillero.
Le hice un artículo en ABC Cataluña diciendo, ¿qué harás con la sandalia?
Porque, pues ahora...
Se titulaba así, ¿qué harás con la sandalia?
Porque ahora debe estar pensando...
Y
ahora,
incitando.
Y ahora, ¿qué
hago incitando?
¿Y ahora qué hago yo? Porque claro, si al presidente de Caja Madrid... le tiro la sandalia, al presidente que ha gobernado Cataluña, que es el Parlamento donde está él durante tantos años, tantas décadas, y que reconoce, porque Rato de momento no ha reconocido ningún crimen, error o lo que sea, pero al que reconoce de sí, efectivamente, la mortadela, que diría Ugarte, la he tenido en Suiza, ajena a vuestras sucias manos, Fernández y Fernández. ¿A este qué le tendrá que hacer?
No irá,
oye, Pepe,
no irá,
me parece muy injusto por tu parte, porque el chico lo mismo no duerme hoy.
No, que es de Zamora. Yo es que estaba estudiando en Zamora, un sitio entrañable, y he preguntado por él. Incluso había gente que conocía a los padres. El padre es de Zamora y la madre es de Badajoz. Y este es uno de los separatistas identitarios más radicales que tenemos en Barcelona.
Precisamente por
Fernández,
eso.
Fernández, que se ha cambiado, incluso ha puesto un acento abierto para remarcar ese carácter diferencial de los Fernández, ¿no? Y sí, sí, el hombre es nuestro hombre de la sandalia,
singular,
no
de
la chaqueta,
¿no?
Y yo, ya te digo, tengo una enorme curiosidad por saber qué hace, ¿no?
No irá, Pepe.
No irá descalzo, a lo Gandhi.
Descalzo, bueno, porque eso ya... Pero no irá, si es que el problema es que lo de Jordi Pujol va a ser una burla. Y nadie se ha quejado de eso, ¿eh?
Mañana, por cierto, en directo, aquí
sí,
en la tarde
y
de
y Artur Mas, por cierto, se ha puesto, lo cuenta Pablo Planas, en comunicación inmediata con todo el bloque separatista, y según nos cuenta Pablo Planas, tanto Albert Rivera como Alicia Sánchez Camacho se han enterado por los periódicos de la fecha en la que va a firmarse ese decreto.
Bueno, pues veremos a ver lo que sucede mañana. Hemos abordado ya la noticia que es apertura en los periódicos de Internet. ¿Me puedes decir ahora mismo qué es trending topic en España y en el mundo, Sandra?
Rajoy, mariquita.
Albert, tú con tu experiencia en tertulias políticas, ¿pensabas alguna vez que ibas a tener que abordar un asunto resumido en un hashtag llamado Rajoy, mariquita?
¿Cómo ha dicho usted? ¿Rajoy qué?
Rajoy, mariquita, pero no lo digo yo, ¿eh? Yo estoy leyendo Twitter, los trending topics.
¿Hay un argumentario o simplemente
ahora,
se anuncia el...
¿Qué sutileza?
Ahora os explico el porqué. Antes, vamos a irnos al corte inglés, que aquí no hay sorpresas. Bueno, si las hay, son buenas. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. El mes de septiembre nos trae nuevas propuestas, propuestas en moda, pero también en el hogar. Por ejemplo, unas fundas de sofás con un 30% de descuento. También una selección de colchones con hasta un 30% y además le sumamos un 10%, o sea, un 40% de descuento en colchones. Que lo llevamos a casa, lo instalamos, nos llevamos el antiguo, todo es muy sencillo. Más cosas para el hogar, pues un juego de 6 copas de vino no pueden faltar. Y además, si es Forum de Bohemia más el decantador, antes 39,95, fijaos, 19,99 es el precio. Y una batería de cocina por piezas sueltas Invoca, 50% de descuento. Chicos, atención, camisas y pantalones, 39,95. Y para nosotras también, para que no se diga, pantalones y bolsos por 39,95 y zapatos por 59,95. Este fin de semana hay muchos centros comerciales abiertos. Alicante, Valencia, excepto Ademud, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. www.elcorteingles.es y además seguimos en Facebook.
La tarde de Dieter es radio.
Faltan 21 minutos para las 6 de la tarde, 21 minutos para las 5 en Canarias. Tenemos una buena noticia, Gabriel, Somalo, Pepe, para
pues
el presidente.
Si es buena, haz el favor de decirla.
Para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el no sé qué, hashtag o lo que sea, Rajoy Mariquita, ya no está entre los temas más comentados en el mundo. En Twitter, Sandra.
No, ya solo está a nivel de España. En España es lo más comentado con este hashtag.
Ah, pero perdona, era lo más comentado del mundo.
Estaba el octavo, entre los 10 primeros a nivel mundial esta mañana. Ahora, bueno, ya pero ha
así,
desaparecido de la ascendencia.
¿En español o en inglés?
Sí, sí, en español.
Ahora como, en España, trending
topic. ¿O cómo está el español?
Como Pepe y Gabriel. En este minuto, ellos son personas bien informadas, lo que pasa es que cuando vienen aquí los aislamos para que no se enteren de nada, en fin. No saben todavía de qué estamos hablando, os diré que esto viene porque la agencia EFE ha publicado hoy un tuit que dice lo siguiente. Rajoy Mariquita condena el asesinato del ciudadano francés y envía las condolencias a Hollande.
¿Y qué diablos quería decir eso?
Ahora ya es cuando...
¿La agencia que hace tweets?
A ver, este es el momento en el que hay que partir de cero. Y desde luego, ni con Dieter ni conmigo vais a conseguirlo porque nos cuesta mucho. Yo el hashtag me parece que estamos hablando de...
El
Parlamento Alemán, no algo así, no sé muy bien lo que...
No, yo, claro,
entonces,
o sea,
la agencia EFE.
Sí, entonces, la agencia EFE, yo te lo explico. Cuando uno redacta algo, tú televisión no tienes, pero móvil sí, ¿no?
Sí, bueno, pero no es la agencia EFE, es el Twitter de la agencia EFE.
Bueno, el Twitter de la agencia EFE, sí, lo que quieras, pero tú tienes un móvil, ¿no? ¿Y utilizas WhatsApp o mandas mensajes a alguien?
WhatsApp no, lo tuve en alguna época y lo desmonté porque eso es un invento de Satanás.
Bueno, pues ahí es lo que piensa ahora mismo el tipo que está debajo de una mesa porque ha escrito esto.
No, la cuando silla tú vacía
vas,
que hay.
Cuando vas a escribir un mensaje y vas a poner, por ejemplo, mamá, voy mañana a comer tu maravillosa pa, y a lo mejor por defecto te pone paella.
Sí.
Y tú sigues escribiendo y te pone paella. Pero a lo mejor no era paella y era palomitas. Bien, pues en esto del Twitter, yo no me acabo de enterar...
Cuando escribe Rajoy sale mariquita.
No, escucha, porque la agencia EFE ha dicho, ha borrado el mensaje y ha mandado otro. EFE pide disculpas a sus seguidores, manda narices. Y al presidente Mariano Rajoy, hombre, supongo que primero tendrás que pedir disculpas al presidente Mariano Rajoy y luego a tus seguidores.
No por presidente,
por
sino por ofendido.
Por una etiqueta ofensiva generada por error en las listas de sugerencias. La lista de sugerencias es que cuando tú empiezas a escribir Rajoy, en esto del Twitter, lo primero que te viene como sugerencia es Rajoy Mariquita. El segundo que te viene, no recuerdo ahora, pero era algo así como... Rajoy Cuento Chino.
Oigo.
Y el tío ha cogido y con la prisa se ha puesto pumba. y ha salido esto.
Es que yo pensaba que era lo del corrector ese ortográfico, que a mí sí me ha hecho alguna faena de esas.
Algo parecido.
Lo de que además que no logro saber cómo demonios se desmonta eso. Porque claro, a ver, en función de que un idiota de corrector ortográfico se va a permitir corregirme la ortografía,
bueno, pues
digo
el,
yo.
El que lleva el Twitter.
Llevo toda mi maldita vida dedicándome a esto para que venga un corrector ortográfico a quitarme
veces,
el trabajo.
¿Cuántas veces has insultado a tu corrector ortográfico?
Sí, se sabe.
Bueno, pues el...
Es más, al que insulto mucho es a una cosa que se llama Siri, que también viene en el teléfono, y que además no se da por ofendido, te responde en un tono perfectamente amable.
¿Ah, sí? Sí, pues fíjate qué tono más amable, Mariano Rajoy Brey, o el que lleva su cuenta en Twitter, porque también ha respondido y ha escrito un mensaje.
Gracias por la aclaración y disculpa. Olvidemos esta anécdota que no representa la profesionalidad ejemplar de vuestra agencia. Esa es la respuesta que ha dado Mariano Rajoy.
Yo, salvadas la terminología esta que cuesta explicarla, porque es que a mí me parece todo esto me parece un poco absurdo. Yo el problema que veo de fondo en esto es que una herramienta que fue creada para el ocio ha pasado a ser la oficialidad. Y encima es una herramienta creada para el ocio basada en una cosa, que ahora llaman ellos viralidad. Es decir, que yo digo una estupidez ahora... Y la pongo en Twitter, y si tengo gracia o tiene gracia no sé quién, que te retuiteen, que por cierto nos hacen conjugar unos verbos que es que vamos. Y resulta que se convierte en trending, o sea, en tendencia. O sea, todo el mundo ante una cosa absurda se ríe mucho y eres famoso en todo el mundo. Eso nunca puede ser oficial. O sea, la oficialidad tiene que estar por encima de eso. De una red social. Señor, usted es gobierno, usted es una agencia oficial, usted no es red social. Usted es casi una institución. Y de modo que después Mariano Rajoy contesta a través del mismo vehículo. Pero en esa contestación suya, a través del mismo vehículo Twitter, si se pone a ver lo que dice la gente de Mariano Rajoy, es terrible, porque le insultan ya, vamos, de una forma desatada. Entonces, resulta que ahora los políticos que se suelen escapar de lo que no se tienen que escapar, que es de dar explicaciones a todo el mundo a través de medios de comunicación social, a través de comparecencias públicas sometidos a preguntas, no. Ahora están también en esta maquinaria de anonimato global metidos. Y eso es oficial. Resulta, no, es que dicen que es el Twitter oficial de... Pero hombre, por favor.
No, es que es de locos. De hecho, yo pienso seriamente que sí deberíamos de una maldita vez plantearnos una campaña seria de sabotaje a estas imbecilidades, si no utilizo una palabra más fuerte, pues no sé por qué, de las redes sociales y de la memez, que consiste en encerrar el análisis del universo mundo en no sé cuántos caracteres, porque por lo visto hay que poner un número limitado de caracteres. Miren, váyanse a freír espárragos. O sea, eso está bien para unas cabezas que tengan una edad mental de 12 años. A partir de los 13 años ya es impresentable. Y que realmente se esté utilizando esto como sistema de comunicación entre adultos,
sí, claro.
ya resulta ridículo. Ahora bien, que se esté convirtiendo además en una especie de suplencia informativa, de suplencia periodística y de prolongación de los medios de análisis y comunicación.
Que la culpa la tenemos los medios.
Bueno, la culpa...
Constantemente estamos haciéndonos eco de una idiotez que ha dicho algo en
Twitter. La culpa tendrá quien entre...
La agencia pública EFE, macho.
Sí, no, la agencia pública EFE. Y es que esto de que tenga Twitter la agencia pública, no sé para qué.
Es que claro.
Y para que haga el servicio.
Hay cosas inauditas. O sea, que un Estado, que un gobierno, que un diablo sea, tenga un juguete para niños llamado Twitter. Que el Vaticano tenga un juguete para niños llamado Twitter. Que los medios de comunicación serios tengan un juguete para niños llamado Twitter, me parece una de las muestras del estado de abochornamiento infantiloide al que llega nuestra sociedad.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en Twitter, Sandra.
Bueno, nuestros oyentes en Twitter, porque tenemos muchos seguidores en Twitter, en las redes sociales, también hablan sobre este tema del hashtag de Mariano Rajoy. Feli dice, a estas alturas y con la que está cayendo, ¿se cree que fue un error? Cuando el agua se derrama no se puede recoger toda. Alonso se pregunta, ¿un error? Y a continuación suelta una carcajada gigante, dice, 14 letras y un símbolo, no repitiéndose las letras de forma continua, ahí tiene que haber algo. Mariela dice, en todo caso será una falta de respeto, pero error no. Quizás sea lo único cierto que han publicado últimamente. claramente. En este sentido, Luisa aclara que, claro, que ella también cree que esto es verdad, pero porque lo que se refiere es a que se ha bajado los pantalones en todo. Araceli dice, me importa un pepino cómo le llamen a Rajoy. Es un cobarde y no da la talla en nada. Y José dice, con Aznar no se hubiesen atrevido. Es el coste de la pusilanimidad que te toman por el pito del sereno y encima un agente estatal.
Bueno, pues tengo que decir que con Aznar también se atrevían a, con esto, pero como no había Twitter, era en Televisión Española que se mezclaba el plano curioso y demás. Hay que decir, Albia, que lo curioso de todo esto es que antes de que surgiera esto, el trending topic este era la dimisión del presidente del ente público, Leopoldo González Echenique. Que una vez que ha salido esto, pues ya nadie, todo el mundo se ha metido a decir las chorradas en lo otro. Pero a propósito de si Twitter se toma ya como referencia de la inmediatez de la noticia, ojo, porque ayer mataron a Lina Morgan.
Claro.
Ojo, claro. Porque ayer dijeron que Lina Morgan había muerto y como lo decía Twitter, antes decía, lo han dicho en la radio, como lo decía Twitter, pues hay que salir a decir, oye, que Lina Morgan no se ha muerto, que antes de darlo por tal, desconfiemos un poco.
Tengo que deciros que hay quien nos dice que les ve un poco desadaptados. Sí. Dice, las redes, como la televisión o la tecnología, están al servicio de quien las utiliza.
No.
Sin embargo,
En la televisión y en la radio no hay esa bilateralidad
inmediata.
Que al final no es bilateralidad, sino lo que manda uno, resulta que dice
España
que es un hashtag.
Está llena de bares en los que hay botarates diciendo burradas en las barras. ¿Nos hacemos eco? En un bar de Albacete un tío acaba de decir, no sé qué. ¿Esto a quién le importa?
¿A quién le importa?
¿Qué notoriedad tiene? ¿No? Es que Bellota Subversiva o un,
a ver, no es
o un nombre por el estilo ha dicho no sé qué de Mariano Rajoy.
No es desadaptación.
¿Nos hacemos eco?
No es desadaptación. Ojo, yo lo que estoy diciendo es, y a lo mejor resulta que hay una en Irán, la única vía que tienen de expresión al exterior puede ser por Twitter o donde sea, o te alertan de que, no sé, me da igual, que viene un tsunami, que puede ser útil. Yo lo que digo es que lo estamos sustituyendo por los medios de comunicación y por la oficialidad. Si un gobierno contesta a una agencia estatal y la conversación entre ellos dos es por Twitter, algo falla.
Hay quien defiende al viaje, ¿eh? Es decir, dice Juan, aunque lo diga desde Twitter, tiene razón al viaje. Yo lo sufro a diario, la mayoría son críos.
En fin, Serafín. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que es oficial es el Club de Libertad Digital, el radio de nuestros...
Esto es una cosa muy seria.
De nuestros socios a los que nos gusta mimar y tratar bien, Naya.
Buenas tardes, gracias por dejarme colarme aquí un poquito, que hace mucho que no venía a verte.
¿Será porque tú no quieres?
Bueno, porque tú no me invitas. Una de las más interesantes...
Si lo dice Naya, debe ser verdad, ¿eh?
Pues vas a ser trending topic.
A ver si es verdad que el Club de Socios de Libertad Digital es trending topic. Bueno, quería informar un poquito de las ventajas del Club de Socios. Y una de las más interesantes es el sorteo semanal de una visita con gastos pagados para venir a vernos un par de días, pasar aquí un ratito con nosotros, pues jugar a Twitter y estas cosas. Y esta semana le ha tocado a Cristina Ibáñez, que es la socia número 262, es decir, ya es una veterana, hace mucho tiempo que está con nosotros.
Tarde me parece que le ha tocado, ¿eh? Tarde.
Sí, bueno,
es una veterana, que sepas, Naya, que yo que tengo que estar pendiente de los socios. Estaba diciendo María Cristina, dice, mira, con... Yo que era de las primeras y fíjate que nunca me toca nada.
Ojalá pasen todos por aquí.
Lo que pasa es que luego es verdad que cuando le ha tocado, ya llamó y mandó un mensaje diciendo, ¿no veis? ¿Veis?
Ya.
Aquí estamos. Bueno, no ha venido.
Ha venido
sola,
con
Cristina.
Su marido, Simo Alonso. Vienen desde Valencia y espero que no se arrepientan mañana, cuando termine ya su visita, y puedan decir que se lo han pasado estupendamente. Espero que les traemos bien. Bueno, ¿qué tienen que hacer para hacerse socios y tener la suerte de venir aquí un par de días? Pues tienen que llamar al 91-409-4002 o mediante la página web www.clublibertaddigital.com y dejarnos ahí sus datos y nos ponemos en contacto con ellos.
Pues encantado de tener aquí a esta gente que todos los trimestres, todo sigue siendo trimestral, ¿no? O mensual,
el
pago.
Sí.
Que pagan dinero, que esta gente ayuda a este proyecto.
Son 10 euros al mes, es una cuota de 10 euros al mes.
Pues nosotros se lo agradecemos, porque nos ayudan a mantenernos y, si puede ser, a crecer y ser un poquito más grande. Muchas gracias a todos los socios y esperemos que, como dice Naya, puedan pasarse por aquí todos para que les conozcamos y les podamos agradecer lo mucho que hacen por nosotros. Gracias, Naya. Puedes venir cuando quieras. Ya sabes que esta es tu casa. Ahora vas y lo tuiteas. Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo ha cerrado la bolsa con el patrocinio del Santander, Rocío?
Pues hoy Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos ha vuelto a marcar, pero esta vez para mal la jornada. El IBEX 35, que ayer había recuperado parte de lo perdido la semana pasada, se ha dejado 7 décimas. También ha perdido los 10.800 puntos y se sitúa en los 10.783 enteros. Dentro del selectivo, tan solo 4 valores, Bankinter, Red Eléctrica, Acciona y Mediaset, han cerrado en verde. Por el contrario, hoy ha sido SACIR el valor más bajista de la jornada. Ya en el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo ha subido 2 puntos desde ayer, se ha situado en los 116 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,14%.
Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva Supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
Bueno, ya que estábamos hablando de medios de comunicación, de comunicar pues a los oyentes o a los lectores o a los espectadores, la policía ayer pidió, creo que a las televisiones, aunque supongo que sería extensible a todos los medios de comunicación, que no se publicara la fotografía del detenido en Santander acusado de ser el pederasta de Ciudad Lineal. La fotografía, yo no sé cuál fue el primer medio de comunicación, porque luego todos pusieron eso que se llama marca de agua, pues El Mundo.es, por ejemplo, sale la fotografía y se ve que pone El Mundo para que si otro la coge tenga que decir de dónde la ha cogido. En las televisiones no sé cuál fue la primera, pero lo cierto es que las fotografías se publicaron. Hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para preguntarle el porqué de esto, y nos ha dicho el señor Llarena que a la hora de hacer una rueda de reconocimiento, las personas que tienen que decir, efectivamente, este es el que me hizo tal o cual, se pueden ver influidas por esta situación y que esto lo puede alegar la defensa para decir que esa prueba no es válida. Lo que pasa es que no siempre ha sido así, porque este caso, si lo trasladamos al caso de Jamal Zougam,
hombre,
su fotografía aparece como la portada en los días posteriores al 11M, no había la cantidad de pruebas que dicen que hay para acusar al pederasta de Ciudad Lineal, y en la rueda de reconocimiento fue la prueba de peso para decir, no, es que 3 testigos rumanas dijeron que tal y que cual. Pero, Albia, tú quieres hablar de esto.
Es que lo que os ha dicho el magistrado es absolutamente exacto. Yo me quedé estupefacto cuando vi las fotos en la prensa. Presunto delincuente que está pendiente de procesamiento y de, entre otras cosas, reconocimiento en rueda de reconocimiento, no puede bajo ningún concepto darse su fotografía. Eso invalida el reconocimiento en las ruedas de identificación. Bueno, en este caso parece ser que hay otra gran cantidad de pruebas y por lo tanto se podrá ir por otro camino, pero en términos de garantía jurídica, la prueba por el reconocimiento en rueda de reconocimiento junto con otros sujetos ha quedado invalidada por la publicación de la foto.
Es decir, que tú crees que
está ya identificado.
Que si la única prueba que...
Si la única fuera esa, se acabó. Esa prueba no vale.
No, claro.
¿Y sabemos cómo ha llegado la foto?
No tengo ni idea, pero es una violación de garantía gravísima.
Aquí no nos separamos tanto del caso que estábamos hablando antes de Twitter. El problema es que esto hace tan solo 10 años, esto no ocurría, pero porque no había la inmediatez que hay ahora en los medios de comunicación, que prácticamente van a la par y algunas veces por delante de una operación policial, a veces, por cierto, con ayuda del ministro, que va diciendo dónde van a ser los registros. Porque yo llegaba a ver titulares de se va a registrar, o sea, como que se va a registrar, tendremos que dar la información de que se ha registrado, no de que se va a registrar determinado domicilio sin que lo sepa el reo, ¿no? Y pueda alterar todas las pruebas. En este caso, empezaron a publicarse fotos en internet, y te lo voy a decir exactamente porque con Raúl Viras lo estuvimos hablando y dijimos, oye, no la publiquemos de momento.
Raúl Viras es el director de Libertad Digital.
No lo publiquemos de momento, no ha salido por agencias oficiales, que bueno, no es la garantía total y absoluta, pero se supone que esa foto pues está tiene el visto bueno de la policía, ¿no? Que no estás obstaculizando ninguna investigación. Pero es que fue tal la fiebre que empezaron a publicar todo tipo de fotos de este señor. Levantando pesas, haciendo karate, pero ¿a mí qué me importa? O sea, como diciéndote, ¿el perfil del qué? Es un pedrasta, si es un pedrasta, es un pedrasta. Y si levanta pesas, como si recoge flores. O sea, es que no me aporta absolutamente nada. No, es que así se da un perfil de... Vamos, hombre, o sea, ¿qué perfil se da? Ese tío, el problema principal es que es un pedrasta. Luego, que se dedique a hacer lo que le dé la gana. Bueno, pues, una invasión de fotografías. En los periódicos, en internet, todas con su marca de agua y tal, que primero no aportaban nada, nada en absoluto, sino que le daban, según algunos, cierto morbo a la información, estamos apañados, y nosotros cuando ya salieron la fotografía, era una foto de un tipo carné, digamos, solo de su rostro, en la agencia EFE, en Europa Press, ya en todas las agencias, pues hombre, la publicamos y fuimos los últimos. De todas formas, esto ya es una cosa personal, y en esta casa siempre lo hemos respetado, y vamos a cumplir 15 años en el periódico. Jamás un nombre propio, digo, ni, y sobre todo, por ejemplo, de un muerto. Yo me acuerdo de estas cosas. El asesinado por ETA es no sé quién, no sé cuántos. Y a los 10 minutos salió otro despacho de agencia diciendo que no era ese. Entonces, con nombres propios, con identidades, no se juega jamás. Porque el disgusto que da, o sea, eso es irreversible, el daño que puedes hacer. ¿Aportaba algo esa foto? Yo creo que en ese momento, nada, en absoluto. Ahora, y si además dificulta la investigación, pues hombre, hay un problema que no creo que sea de los medios de comunicación, sino de filtración de esa información por parte de la policía. Que es que últimamente hay demasiado, y esto alguno me va a criticar, hay demasiado colegueo en el tiempo corto entre, por ejemplo, la policía y el periodista. Venga, va, te dejo que lo publiques. No, es que esto no lo puedes publicar
de
todavía.
De todas formas, a la hora de la filtración, Pepe, a lo mejor no es necesario ni la filtración, y te voy a explicar por qué. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo Sandra León, localiza a la persona que es la dueña del edificio donde está alojado los tíos de este sujeto. La dueña del edificio, hablamos con ella, nos pide, por favor, no deis mi nombre, no lo damos, y dice, solamente queremos tranquilizarla porque se sentía culpable. Y ella, durante la conversación, nos da el nombre de la persona. Ella dice, bueno, pues claro, yo le dije, pero tu sobrino es tal, tal, tal. Efectivamente. Con eso, y con la falta de pudor que ahora mismo tiene todo el mundo para publicar sus fotografías y sus nombres y su todo en la red social que sea, lo metes en Google o lo que sea y ahí tienes la fotografía, el nombre, vestido, desvestido, haciendo pesas. Y a partir de ahí, como esas fotografías no son de nadie... Bueno, vamos a irnos a las noticias de las 6, las 5 en Canarias, y continuamos hablando de esto y de otra noticia que quiero comentar con ustedes.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Agentes de la Policía Científica han hallado restos de vómito en el piso del distrito madrileño de Hortaleza, en el que el presunto pederasta habría abusado de las menores y que podrían pertenecer a alguna de las víctimas. La policía aún debe examinar y cotejar el ADN de las víctimas para determinar si el vómito encontrado podría pertenecer a alguna de ellas. Estaríamos ante una prueba muy relevante para incriminar a Antonio Ortiz Martínez, de 42 años, imputado por 5 abusos sexuales y 3 intentos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y sus alrededores. Además, horas más tarde de que haya trascendido que este sábado se firmará el decreto de convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre, el presidente Artur Mas ha dicho que David no venció a Goliat por su fuerza, sino por su habilidad y astucia. Así se ha expresado en su intervención durante una visita en el ayuntamiento de Golmés, Lérida. La presidenta del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, ha respondido al discurso que ha pronunciado esta mañana el lehendakari Iñigo Urkullu.
Si su proyecto es la independencia, dígaselo abiertamente a los vascos y siga el camino de los escoceses. Pero sígalo de verdad. Primero, plantéelo de forma clara y prioritaria en su programa electoral, sin ambigüedades. Después, defienda su postura y desarrolle el necesario debate constitucional.
Más asuntos. El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy dos decretos que regulan la consulta sobre las prospecciones en busca de petróleo en aguas de la zona. Un referéndum que pretende llevar a cabo antes del 30 de noviembre. Martín Marrero, portavoz del Ejecutivo Canario.
Lo que permite al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, proceder a la convocatoria de la primera consulta ciudadana que se celebrará en Canarias.
El decreto que regula las consultas prevé dos fórmulas para la emisión de opiniones de los ciudadanos, tanto de forma presencial como telemática. Podrán opinar, según el Gobierno canario, los mayores de 16 años. En lo económico, Hacienda congelará los salarios a los funcionarios el próximo año, pero les devolverá una parte de la paga extraordinaria que perdieron en 2012. El porcentaje que recibirán en 2015 será del 25% de la paga perdida. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se encuentra reunido en estos momentos con los sindicatos para explicarles la fórmula que se va a usar para devolver la totalidad de la extra en varios ejercicios. En Es Noticia, el presidente del sindicato CESID, Miguel Borra, valoraba esta decisión.
Yo creo que están perdiendo una oportunidad única para abrir la puerta de la recuperación también a los empleados públicos, que no olvidemos, va a ser el quinto año consecutivo que tenemos congelación salarial, a lo que le tenemos que añadir el recorte entre el 5 y el 10% de media que nos hizo el señor Zapatero y la paga esta del 2012 que nos quitó el señor Rajoy.
En Sabadell, Barcelona, ha muerto otra persona por el brote de Legionela. Ya son 8 las víctimas que se han cobrado este virus. Además, continúan ingresados 16 de los 35 afectados. Fuera de España, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, va a anunciar su dimisión esta tarde, según ha confirmado un portavoz de la Casa Blanca. Su dimisión tiene lugar después de varios acontecimientos que afectaron al departamento, como las protestas raciales de Ferguson en Missouri, tras la muerte de un joven negro a manos de un policía. Y no dejamos Estados Unidos porque hoy Wall Street ha afectado negativamente al IBEX 35, que ha cerrado con caída de 7 décimas y ha perdido la cota de los 10.800 puntos. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La jornada 5 de Liga termina esta noche con 2 partidos. A las 8 en Cornellá, Español-Getafe. Y a las 10 en Mestalla-Valencia-Córdoba, donde los valencianos se pueden convertir en líderes si ganan por 3 goles de diferencia, algo que conseguirían por primera vez en 5 años. Además, ya está todo preparado en el campo escocés de Glen Eagles para la 40 edición de la Ryder Cup de Golf, el tradicional enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos a partir de mañana mediodía a la 1 de la tarde.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay problemas en las entradas a Madrid por la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la de Barcelona. Se la van a encontrar a la altura del acceso a la calle 30, como es habitual a esta hora. También tenemos dificultades por un accidente en la carretera de Burgos, en la zona de La Cabrera, en sentido Madrid. Se van a encontrar en el kilómetro 58 cortado el carril derecho hacia la capital. No hay retenciones. Si las hay en la zona de Villaverde, otro accidente mantiene cortado un carril a la altura del kilómetro 23 en dirección a la carretera de Toledo. Hay dificultades en Las Rozas por otro accidente en sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo en Sevilla en la 49. Había un vehículo averiado en Huevar, ya lo han retirado. En Villamuriel de Cerrato, la 67, vehículo averiado cortado el carril derecho. Al igual que en la zona de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, hay un vehículo averiado en la 381. Se van a encontrar cortado el carril derecho en sentido Los Barrios. Y en Jareicejo, en Cáceres, en la A5, también hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho en dirección a Madrid. En el resto del país, tráfico lento en la B10 hacia Nudo de Trinidad por una avería en Barcelona, y en la C58 un accidente en Terrassa está produciendo retenciones en ambos sentidos. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Anselmo. Volvemos en menos de una hora cuando sean las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. La tarde de Dieter, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos, las 5 y 10 en Canarias. Continuamos en nuestra tertulia política con Albiac. Arroba, ¿cuál es tu cuenta en Twitter, Albiac?
Uy, Albiac no sé cuántos.com.
Javier Somalo.
Albiac no arroba nada, ¿eh?
Oye, siguen tirándose las orejas.
Y
con
Pepe
este
García
tema,
Domínguez. ¿Qué dicen los oyentes?
Para mí, Twitter es un medio de comunicación perfectamente válido y oficial. O nos quedamos con los teletipos.
Ah,
eso dice Fernando.
Fernando, bueno. Para Fernando. Para nuestros oyentes, para los que quieran escuchar bien, Gaes.
Pues sí, porque ¿cuánto tiempo hace que no revisáis vosotros vuestra salud auditiva, Pepe?
Unos 53 años.
Pues muy mal.
Joven eres, Pepe.
Muy mal, porque cuanto antes se detecta un problema auditivo, más sencilla su solución. Así
y tú ya
que
tienes unos 53 años.
Lo ha dicho él, yo no lo he dicho. Bueno, a ti, Pepe, y también a todos nuestros oyentes, les recomendamos que vayan a revisar su audición en Gaes, porque además la revisión es completamente gratuita y nos ofrecen un servicio profesional y completamente personalizado. Solo tienen que llamar al 902-026-024, 902-026-024.
A ver, ahora hablando en serio de dimisiones y no de trending topics, el otro día dimite el ministro Gallardón, le sustituye un ministro, el señor Catalá, que dicen que es sobre todo cercano a Soraya Sáenz de Santa María. Soraya Sáenz de Santa María enfrentada al ministro Gallardón. Hoy ha dimitido el presidente de Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque cuando fue con la cuenta de los 130 millones de euros que necesitaba Televisión Española para salir al paso después de las dificultades financieras que tiene, el ministro de Hacienda, con el que estaba enfrentado, le dijo que no. Él ha presentado la dimisión. El señor Echenique, hombre de confianza también, hombre cercano de Soraya Sáenz de Santa María. No sabemos quién le va a sustituir. Pero a propósito de la Televisión Española, la televisión que dicen de todos menos Juan Ramón Rayo, que UGT dice, no queremos liberales en Televisión Española con Mariló.
Pero que preferimos liberados más que liberales.
Ahí le has dado. Y la dirección, lo peor ya no es lo que diga UGT, la dirección le dice a Mariló Montero, ¿tú quieres que siga Rayo? Sí, sí, por supuesto. Pues no va a poder ser. Y no explican por qué. Por cierto, hemos querido que la dirección de Televisión Española en este programa nos explicara el porqué de la expulsión de Juan Ramón Rayo de ese programa y estamos todavía esperando. Pero hay una reacción colateral a la dimisión de Echenique, Sandra.
Pues sí, porque la Asociación Española de Anunciantes ha reclamado la vuelta de la publicidad a Televisión Española para evitar la quiebra, que será, dice, aún más patente si no se soluciona el problema de financiación independientemente de los gestores que se nombren. Hay que decir que ellos lo que apuestan es por una vuelta de la publicidad de forma razonable, porque dicen que el ciudadano sí reconoce el valor de la publicidad, pero que lo que no le gusta es el exceso de la misma, y que eso es precisamente lo que piensan los propios anunciantes, que son conscientes de que al final la saturación publicitaria pues tiene efectos negativos, que no es precisamente lo que ellos quieren.
¿Y esto cómo lo ve Pepe García Domínguez?
Hay una figura que se estudia en las facultades de economía en primer curso, se llama oligopolio o monopsonio, si es desde el lado de la demanda. Ahí hay algo muy similar. Yo no creo que sea un afán altruista el de los aquello que decía Adam Smith, de cuando se reúnen cinco empresarios a cenar siempre es para conspirar, esto no le gusta a la Rayo, para conspirar contra los consumidores y subir los precios.
Aquí entran liberales y conservadores.
No, si el padre del liberalismo es Adam Smith, no Rayo. Entonces sostenía que decir, en el mercado pasa
de todo.
Conozco
yo un tal Murray Rothbard que de Adam Smith tenía la peor de las opiniones.
Bueno, entonces, esto es decir, no, insisto, no creo que sea un afán altruista el de la Asociación de Anunciantes. Más bien, la certeza, la constatación de que el mercado de la publicidad en televisión, en el plano nacional de las grandes cadenas, es un oligopolio, básicamente controlado por dos empresas, Antena 3 y Telecinco. Y eso introduciría un actor más en el mercado, lo cual ayudaría a bajar los precios, naturalmente. Yo supongo que el afán último no es mejorar la calidad de la televisión pública, sino ese.
Pero
ahorrarse
Pepe,
cuatro duros
Pepe,
en
Javier,
las campañas.
Gabriel, ya no desde el punto de vista de los anunciantes, que lógicamente ellos barren para su interés. Oye, si nos metéis a Televisión Española, pues ahí tenemos otro canal más. Desde el punto de vista del ciudadano, estamos hablando de los impuestos que se pagan. Antes hablábamos del independentista catalán que decía, yo no pago el IVA y voy a comprar butacas para un hospital, como si eso le fuera a librar. Desde el punto de vista del ciudadano, tenemos una televisión española, con una serie de canales, todavía el cierre de Teledeporte, como ha dimitido el señor Echenique, pues no se sabe qué va a pasar, pero unos canales que cuestan dinero y que dan un servicio, y que como no tienen publicidad, porque es una cosa que le pidieron los del duopolio del que hablaba Pepe al anterior gobierno y se aceptó, está ahí. ¿Vosotros veis que tiene sentido mantener una televisión como la pública que tenemos sin esa publicidad, con ese dinero que dice, no, cada vez, no, ya no pierde dinero, pero cada vez en cuando te voy a pedir 130 millones de euros? Sómalo.
A ver, yo aquí me pierdo, así que si ves que me desvío mucho, me sujetas. Irene Lozano ha dicho hoy mismo que una televisión pública de calidad es esencial para toda democracia. Eso es lo que ha dicho Irene Lozano. Yo creo que
¿me permites que te interrumpa un segundo, Javier? Sí. Porque tenemos una última hora que da una agencia oficial, la agencia EFE, y no lo hace a través de Twitter, sino es un teletipo, y es una última hora que es una mala noticia.
El religioso Manuel García Viejo, infectado por el virus del ébola, ha fallecido hoy en el Hospital Carlos III de Madrid, donde se encontraba ingresado desde la madrugada del lunes. Es un teletipo, como bien decías, Dieter, de la agencia EFE, a quien le ha confirmado la noticia el propio hospital. Hay que recordar que Manuel García Viejo, de 69 años, es el segundo español que fallece por ébola después de la muerte el pasado 12 de agosto del también religioso Miguel Pajares.
Y eso me gustaría añadir. El segundo religioso, porque hay mucha gente que descubre con este tipo de noticias que hay personas que forman parte de la Iglesia Católica y que son menos conocidas que otras, que están en medio de sitios donde ellos no tienen nada que ver porque están a miles de kilómetros de sus casas jugándose la vida por ayudar a los demás, aunque esos demás sean personas que están infectadas del ébola, que es una enfermedad que se está llevando por delante a toda una serie de personas que también salen a la palestra y a la actualidad de la información, porque parece que cuando llega esa enfermedad o ese mal a una persona de Europa, de la Europa desarrollada, pues entonces decimos, anda, si el ébola existe, nuestro pésame y nuestro cariño a la familia biológica y también a la familia eclesial de este religioso que encontró la muerte ayudando a los demás. En fin, a las 6 y 17 minutos, la agencia EFE, de la que estábamos hablando, a través de un teletipo, nos ha dado esta noticia. Perdona, Javier, que te interrumpo.
No, por Dios, esto es... Y me uno a pues eso, al apoyo a la gente que da la vida por los demás, literalmente. Es así de sencillo, así de duro.
Estábamos hablando de otro medio público, en este caso de
televisión. Irene Lozano ha dicho que una televisión pública de calidad es esencial para toda democracia. Entonces, si ya partimos de esa base, suponemos que en Cuba hay una democracia, que en Venezuela hay una democracia y que allí donde haya una televisión pública hay una democracia. Entonces, empezamos mal. Lo esencial para una democracia es que haya pluralidad, no una televisión pública. Eso para empezar. Segundo, ya creo que ya está demostrado que las televisiones públicas son las televisiones del gobierno, no son públicas. Eso creo que está archidemostrado. Y tercero, si ya nos metemos en el terreno de la publicidad, cuando el oligopolio del que hablaba Pepe García Domínguez se convierte en un monopolio cuando hablamos de frecuencias, que a ti, como medio de comunicación privado, no te permiten, sino que te conceden una licencia en radio o en televisión, con criterios absolutamente políticos, y además dependiendo del momento, porque resulta que el espacio radioeléctrico es un bien escaso. ¿Eh? Un bien escaso ocupado mayoritariamente por medios públicos. Que además les vamos a dar publicidad para que lo quiten a los demás. Bueno, pues entonces, sinceramente, yo creo que no es necesaria una televisión pública. Hay personas en este país, llamado España, como sueles decir tú, que pagan la televisión pública nacional, la televisión pública autonómica y la televisión pública local. Y a lo mejor no la ven. Pues muy posible que no la vean, porque no les da la gana y lo pagan. Yo creo que ya está bien del rollo de que la televisión pública es un elemento, una herramienta de la democracia.
Es curioso.
De hecho, suele serlo mucho de las dictaduras.
El próximo viernes, no este viernes, no hoy es jueves, no mañana, sino el próximo viernes, Gabriel, nos vamos a ir a Zaragoza. Salida de radio, está ahí desde la mañana de Federico y hacemos el desembarco de Normandía, pero esta vez en Zaragoza. Y cuando sales, o cuando vienen los socios, como por ejemplo han venido nuestros socios de Valencia, muchos te dicen, oye, que es que no os escuchamos, o tengo que poner la paellera, me ha hecho mi marido un apaño con papel albal, la tenemos sujetada por el niño en la azotea para conectar con el radio a través de una emisora, oye, es que os tenemos que escuchar con el teléfono,
con la
TDT, a ver si ponéis una emisora en tal sitio, claro, y es cuando pues le tienes que explicar. Dice, no, si es que no es cuestión nuestra. Es nosotros lo intentamos.
Una concesión.
Lo intentamos y con nosotros sí que aplican la legalidad hasta el más estricto de los puntos de la ilegalidad, que es acerrar todo lo que toca.
Aplican la ilegalidad, porque es una ilegalidad. Pero insisto, es que, y nos vamos a Barcelona, a Cataluña, y lo sabe bien Pepi, nos vamos a Andalucía, y el porcentaje de medios de comunicación público es superior al de medios de comunicación privado. ¿Eso es una garantía de la democracia? Eso es un peligro.
Sí, yo pienso que hay un malentendido en fórmulas de estas del tipo de una democracia o un lo que sea necesita una televisión de calidad. En primer lugar, lo de la calidad, mire usted, no es un criterio objetivable, por lo tanto no sirve para demarcar nada. Y en segundo lugar, vamos a hablar con un mínimo de rigor, la televisión no es un medio informativo, la televisión es un medio de diversión, es un entretenimiento. Y naturalmente que en la triste condición humana, pues los entretenimientos son indispensables, pero que yo sepa, cada cual se busca los entretenimientos que mejor le cuadran y se los paga. A mí la televisión no me entretiene en lo más mínimo. No tengo televisión.
Hombre, hablea, pero tú es que eres un...
No tengo televisión. Bueno, pero tengo otros entretenimientos y me los pago.
El problema es que la televisión también la pagas y ya, no te entretienes. Pero
esa es la historia.
Pero fíjate una cosa, y aquí yo me salgo del discurso que a lo mejor hablaba antes de Rayo, de los liberales. Yo lo he discutido con Carmelo Jordá. Yo a mí hay una televisión a la que, puestos a decir, bueno, pues yo elijo y no me importaría, pues a lo mejor no me importa que parte de mis impuestos vayan para financiar una televisión como Teledeporte, en el sentido de que donde no llega la propiedad o la empresa privada, llega la empresa pública para dar cobertura a unos deportes que a lo mejor no tendrían esa cobertura porque son minoritarios. Y me dicen, pues si son minoritarios será por algo. Digo, ya. Pero yo, puestos a que mi dinero se gaste en otras cosas, a lo mejor prefiero que ese canal de deportes, primero de ese servicio, y luego ayude a esas federaciones, porque luego todos nos alegramos de que en las Olimpiadas un piragüista de no sé dónde gane tal medalla, o los de tal. Y esos me representan, sí. Y hablan mejor de mi país que otros.
Si algo,
¿eh?
Si algo tiene una cuota de mercado, que sea más alta o más baja, habrá quien...
Al final sale.
Habrá quien lo ofrece.
Pero al final es mercado, que precisamente esos deportes
mercado,
no tienen cuota
el
de mercado.
El mercado opera para eso.
Pero al final saldrá.
Pero, no. Pero,
sí, bueno, saldrá. Pero es que lo que no puede ser es que se critique, por ejemplo, un pay-per-view... Y Televisión Española es pay-per-view, porque es que lo estoy pagando. Y dice, la televisión de todos. Pero ¿y por qué Telecinco, Antena 3 o cualquier otra no puede ser la televisión de todos? Será la televisión del que le dé la gana verla.
En todo caso, la justificación de una televisión, sea pública o privada, está en la capacidad que tiene para entretener a la gente. Vale, de acuerdo. Eso no es un servicio público. Eso es un servicio privado. El entretenimiento es una cosa estupenda, fundamental para la supervivencia de los humanos, pero es un ejercicio privado. No tiene por qué el Estado dedicarse a entretener. Ya me entretengo.
Gol en la Gaunas.
Atención. Sí. Pablo Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y por qué entras al tobillo de Gabriel Albiach, Pablo?
¿Eso iba contra mí?
No, me ha sabido mal porque parezco a Pedro Sánchez interrumpiendo Sálvame. No era esa la intención.
Bien, en nombre de Albiach, que estaba haciendo el papel de Jorge Javier, un abrazo muy fuerte, Molina. Cuéntanos.
¿Y no pensamos, cuánto me debes por hacer ese papel?
Y no pensamos votarte.
A ver, dinos, no, Molina. No,
sí, vamos a ver. Con la división de Gonzalo Echenique, de la presidencia de la Televisión Española, pues están saliendo cositas que han pasado últimamente, cositas graves. Una de ellas...
¿Graves en Televisión Española?
Sí. A ver. Sí. Hablando de los sindicatos, también se han contado en ocasiones los contratos con empresas privadas para hacer determinadas producciones muy caras, en fin. Pero vamos a escuchar ahora un testimonio estremecedor de Miguel Ángel Revilla, el expresidente cántabro, esta mañana, en las mañanas de 4, en el programa de Jesús Cintura, que os va a contar a todos los oyentes la experiencia que tuvo, lo llamaron para hacer un programa de promoción de la costa cantábrica, el hombre se tuvo que comprar un bañador, una camiseta nueva, se estuvo pedaleando varios días, y al final vamos a escuchar lo que pasó.
¿Qué te ha pasado con Radio Televisión Española? Me extrañó que me llamaran de la oficina, que Televisión Española quería hacer un reportaje conmigo, sí, que se llamaba Capitán Cut, uh-huh. Era para explicar en un catamarán la costa que va desde Llanes a Comillas, en Cantabria, Capitán Q, pues para hablar de las bellezas naturales de los picos de Europa, las playas. Dediqué todo un día a ese programa, me compré incluso un traje de baño y una camiseta nueva, estuve dando pedales a un catamarán que tuve agujetas una semana, Y el día 26 de agosto no sale. Bueno, pregunto, me dice, no, que se ha aplazado para el día 2 de septiembre. Yo, sorpresa, el 2 de septiembre, en vez de darse como todos los programas que se habían dado a las 10:30, que es una hora donde la gente habitualmente ve más la televisión, pusieron una película que creo que se llamaba Atracción Fatal, que duraba como 2 horas y media, y salió a las 2 de la mañana, con lo cual
lo tuyo.
No lo vi ni yo ni la familia.
Lo tuyo
y además,
a las 2 de la mañana.
En vez de dar media hora, pues salieron como 3 o 4 minutos.
Un servicio público. Miguel Ángel Revilla pedaleando en un barquito por la costa cantábrica y lo ponen a las 2 de la mañana.
Este señor, era el señor de las sardinas, ¿no?
Sí, este señor que habla desde dentro de las cuevas de Altamira, mientras habla con Cintora, este señor ha tenido tarea de gobierno, ¿eh?
Sí.
Este señor ha gobernado.
Y probablemente si se vuelve a presentar a las elecciones, como le voten los seguidores que tienen en Twitter...
Lo peor es que cree que es gracioso.
Sí. Sobre todo porque los catamaranes no van a pedales. Que dice que ha estado dando pedales a un catamarán. Pero bueno,
sí.
Lo que está contando es... Y con este señor, ¿cuentan para contar las bondades de Llanes? Hombre, no habrá... En fin. Gracias, Pablo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta
pronto. Pero solo un detalle, que... Yo hay muchos programas de televisión española que a mí me gustan, ¿eh? No estoy criticando la calidad de los programas. Estoy criticando que me digan que tengo que tener esa televisión.
Yo personalmente...
Hay programas, y este mismo de Capitán Q está bien, y es un programa divertido, pero ¿por qué tengo que tener una televisión? Es que no, es que tienes que verla porque es la televisión de todos. Y además ahora te vamos a poner publicidad para que haya menos para los demás también.
Déjame que haga
uno tendrá licencia, pero
haga de abogado del diablo.
A ver, me gusta.
Yo soy partidario, de las televisiones públicas y de que coexistan con las privadas. Siempre y cuando tenga una función, decía Gabriel, bueno, la misión de una televisión es el divertimento. Sí. Cierto divertimento, pero también, mira, yo por ejemplo, yo soy partidario de la televisión pública, porque yo en el UHF, que no era de una democracia, era la segunda cadena del franquismo, yo era pequeñito, y por ejemplo, descubrí el cine de Akira Kurosawa. En la UHF lo daban, es decir, y lo veía a las 8 de la tarde, siendo un niño de 13 años.
¿De qué año estás hablando?
Estoy hablando del tardofranquismo, del año 73-74.
Akira Kurosawa lo habíamos descubierto en las filmotecas en los años...
No, yo te hablo de la tele, no.
Pero, ay, que para eso está la filmoteca, oye, ¿para qué te van a dar eso en televisión?
¿Cuánta gente tiene acceso a las filmotecas en
pues
España?
Todo aquel que tenga interés en ver a
Kurosawa. Todo aquel que es un estudiante de filosofía, pasa por la universidad y se mueve en determinado medio.
Cubriste a Akira Kurosawa.
Bueno, es decir, quiero decirte que
oye,
eso
por favor, no
justifica...
A Pepe, que ahora
eso,
voy a apoyarle.
Eso,
yo.
Para mí, justificaba la existencia del UHF. Sí. Es decir, lo que no tiene mucho sentido desde mi óptica es mantener eso que está aquí enfrente, el pirulí, para ver a, ¿cómo se llama? Mariló, que creo que es una chica que, en fin, que tiene unas limitaciones notables.
Es que no me voy a meter en la calidad.
No, yo me estoy metiendo en la ESO ahora mismo. Pero, es decir, si estamos hablando de ese tipo de personajes, pueden estar en la 4, en Telecinco, en cualquier otro lado. Ahora, si hablamos de la función teórica que establecen los estatutos de Radio Televisión Española, es decir, una función que tiene que... Yo lo desligaría de la información. Es verdad lo que tú dices. Cualquier televisión pública del mundo es una televisión del gobierno, pero eso es el telediario. A los gobiernos, generalmente, el resto de la programación les da igual.
No
suele, salvo a los de TV3, que tienen la inteligencia, todos porque vienen del PSUC y han leído a Gramsci, eso sí, saben que se crea un imaginario colectivo con los concursos y con los programas de entretenimiento.
No se cree,
pero
en
televisión española eso nunca lo han entendido. Entonces, en televisión española te colocan a Mariló, te colocan, en fin, cosas tan aberrantes como las más aberrantes que puede hacer Telecinco. Entonces, en ese sentido,
me podrían explicar quién es Mariló.
Mariló Montero, presentadora de lo del programa
de las mañanas.
Es peculiaridad en sí misma.
Bueno, son muy exigentes con ellos y con ella, perdón, y cada vez que comete un fallo se amplifica. Pero bueno, hay mensajes en Twitter de gente conocida por los oyentes. Sandra, por favor.
Gente conocida porque, claro, estáis aquí generando un debate hasta en las propias redacciones de los periódicos. Nuestro compañero Carmelo Jordá dice, es que a mí me dan completamente igual las medallas del piragüismo en los Juegos Olímpicos y quien quiera medallas, que las pague.
¿Y el otro?
Y Raúl Vilas dice, salvemos teledeporte, viva el curling.
Dentro de los deportes minoritarios está el tiro al blanco.
Perdóname una cosa, ¿sabes dónde descubrí yo el curling? Y me gustaba en Super Sport, una cadena que había por parabólica y que
ahí, no en la pública. Bueno,
que es el curling.
Pues el curling tiras una piedra en una pista de hielo, que hay un tío que barre para que vaya más rápido.
Ah, eso lo he visto yo alguna vez en algunos...
Solo habrá, en el País Vasco, pero sin hielo.
Habla al micro, Galvia, que
no, es que eso lo he visto yo alguna vez en un hotel. Es que en los hoteles, no sé por qué, ponen la televisión y sale eso. Y siempre me pregunto por qué diablos iban barriendo delante.
Vamos a hacer una cosa, Voy a decirle a la gente dónde puede ver, es una televisión privada, y si la quieren la pagan, pero daba deporte y deporte de calidad. ¿Dónde pueden ver el motociclismo este fin de semana? Voy a saludar a Lucía. Y luego un deporte minoritario que está muy bien, que es el tiro al pichón. Voy a tomarme exactamente 3 minutos 49 segundos para ir a la redacción del periódico, darle un saludo a Raúl Vilas y a Carmelo, decirles que dejen el Twitter y sigan trabajando y que...
Que
ahora les doy un abrazo. Vamos a ver qué hay en Movistar TV. Lucía, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Yo sé que además del fútbol te gustan las motos. Además, este fin de semana se celebra el Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito de Motorland, es decir, que vuelven las motos aquí a territorio español. Y si no quieres perderte nada, pues tienes que sintonizar Movistar MotoGP en el dial 48 de Movistar Televisión. Disfrutarás, atención, de más de 28 horas de programación en directo, sin cortes publicitarios, que esto es importante, los aficionados la verdad es que lo agradecemos, con entrenamientos, clasificaciones y por supuesto las carreras de los domingos, donde además se puede escoger entre 6 señales simultáneas. ¿Que queremos ver cómo traza Márquez o Valentino? Pues tenemos la opción de montarnos con ellos en su moto gracias a la cámara onboard y vivir parte de esas sensaciones que dan las dos ruedas. MotoGP, es decir, como nunca antes las habías visto. Además, el equipo de Movistar Televisión con Ernest Rivera a la cabeza, Alex Cribillet y Alberto Puig, dos campeones del mundo, pues se traen toda la emoción de MotoGP con reportajes, entrevistas, pilotos y el programa especial Paddock. Analizan las carreras, cómo va el Mundial y lo hacen, claro, con sus principales protagonistas, de ahí que se haya convertido ya en un referente para los aficionados al motociclismo. Así que, ya lo sabes, Dieter, y toda nuestra audiencia, subiros a Movistar MotoGP en el dial 48 de Movistar Televisión.
Es Radio.
Evite las multas con Angel Driver, la gran novedad de esta temporada en multiavisadores de radares. Se llama F10 y es Ramiro López el que nos va a explicar todas sus novedades. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, Isabel, un saludo cordial. Bueno, pues tengo que decirte que es el multiavisador de radares más moderno del mercado, que evita que nos metan la mano en el bolsillo, que tiene una antena multicanal que permite conectarse con 20 satélites a la vez, que incorpora la máxima tecnología, un chipset GPSTAR de última generación, con un mínimo error, no llega a un metro, y que esta máxima tecnología la garantiza de por vida, no por 2 años, de por vida, Angel Driver. Es precisión total. Es tan bueno que lo recomienda la mejor revista del mundo del motor, Autofácil.
¿Qué le hace diferente al resto? Porque mejora a todos sus competidores.
Pues mira, en primer lugar, la cobertura, máxima cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos, calles estrechas o frente a condiciones meteorológicas adversas. Se puede utilizar y saber en cualquier vehículo, incluso en motos, ¿no? Uh-huh. Las actualizaciones son gratuitas para siempre. Tenemos visualización permanente de la velocidad real, que es la que coincide con el radar, la que nos va a tomar el radar. Un nuevo sistema plug and play de enchufar y funcionar, y luego, que es totalmente legal, que usted no le puede multar, ya un logotipo GPS para que sepan que es un avisador y no un detector.
Tiene una pantalla en color con LEDs y además es fácil de usar, ¿no?
Exactamente, menú simplificado, ahora muchísimo más fácil de usar, no hay que ser ingeniero, tiene nuevas alertas configurables de velocidad, nueva sincronización en milisegundos y luego, más importante, no solamente tiene los radares de la DGT, tiene también los del País Vasco, el gobierno vasco, y los de la Generalidad de Cataluña. Y luego, lo que lo diferencia del resto es que tiene una base de datos potente y dinámica. Están todos los radares en farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril, las actualizaciones son permanentes, incluso los bidireccionales nuevos los tenemos también. Y, por ejemplo, tenemos un nivel de actuación de fiabilidad de casi un 98% para detectar, para saber dónde se encuentran los radares móviles gracias a esa base de datos dinámica, con lo cual casi se convierte en un detector de radares sin serlo. Pero no nos avisa con luces ni con sonidos extraños, lo hace con mensajes tan claros como este.
Atención, radar móvil, límite de velocidad 110, velocidad excesiva, reduzca.
conduciremos mejor y conduciremos sobre todo más seguros. Ya saben que hay un número, 902-180-190, y una página web, publi.com. ¿Pero cuánto nos cuesta este FDA, Ramiro?
Pues mira, Isabel, el precio es una inversión porque su precio internacional son 205 euros y vamos a poner en este momento 50 unidades a tan solo 129,99, recibiendo totalmente gratis el magnífico y preciso alcoholímetro digital Chispi Control de Angel Driver. Y si usted necesita dos F10, los pagará solamente 220 euros con ahorro de 40. Uno 129,99 y dos por 220. Se lo enviamos a usted en 24 horas, donde quiera que se encuentre.
Tomen nota de este número, es el 902-180-190. Repito, 902-180-190 o de la web publi.com.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Que tu hija saque un notable mola. Dos, mola más. Que se vaya una vez de Erasmus, mola. Dos, ya no mola. Que ordene su cuarto una semana, mola. Dos seguidas, increíble. Cuando el doble mola más, mola mucho más. Y si a tu hija le mola estudiar, su nota media te va a molar cantidad. Porque en Penélope Seguros multiplicamos su nota media por dos para descontarla de su seguro de coche. ¿Que tiene un 6? Pues un 12% de descuento. Llámanos al 902-123-536 o entra en penelopeseguros.com. ¿A qué mola? Penélope Seguros, pensado por mujeres.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Son las 6:36, las 5:36 en Canarias. A las 4 de la tarde en punto nos daba Sandra una noticia que yo desconocía, una noticia de última hora. Para nosotros, unos padres adoptivos de un pueblo de Valencia han denunciado la retención ilegal de su hija por parte de sus padres biológicos en Argelia. La joven llegó a España cuando tenía 9 años y hoy tiene 24. Y su padre adoptivo la acompañó en julio a su país natal para visitar a su abuela biológica que estaba enferma. La chica tendría que haber vuelto, pero no lo ha hecho. Verónica Llopis es la hermana adoptiva de Mayuba. Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Verónica, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no ha vuelto tu hermana?
Pues porque sus padres la tienen retenida.
Pero cuéntanos, ¿por qué volvió ella a su ciudad o pueblo de origen?
Ella fue en el 24 de julio con mi padre, como tú has dicho, allí, porque su abuela estaba enferma. Entonces ella, antes de que su abuela falleciera, pues ella quería, pues eso, verla. Entonces ella tenía prevista la vuelta para el día 18 de agosto. Mi padre estuvo una semana y se volvió. Le dejó el pasaporte, un teléfono móvil para que pudiera llamar y todo, y el pasaporte y el teléfono, si lo he dicho bien, y el billete de avión, perdón, para que volviera el día 18 de agosto. Y unos días antes de volver Mayuba, el día 18, nos llama y nos dice que su padre le ha dicho que no quiere que vuelva, que no va a volver a España, que ella se queda allí con ellos y se acabó.
Pero tu hermana quiere volver.
Claro que mi hermana quiere volver. Mi hermana está enviando mensajes porque le han quitado el teléfono, le han quitado el pasaporte, la tienen encerrada en una habitación, la trasladaron primero a un pueblo de Argelia porque se enteraron de que la estábamos buscando, estamos presionando al Polisario desde aquí, desde el Consulado de España en Argelia y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, claro, el padre se enteró y se la llevó a otro pueblo de Argelia. Fueron a buscarla la policía al pueblo de Argelia hace unos días y su padre, por no sabemos quién, se enteró y la devolvió de vuelta a los campamentos, donde está ahora.
Y alguien le dejó un teléfono móvil para que os mande algún tipo de mensaje, ¿no?
Claro, entonces ella, pues de alguien que no sabemos quién es, pues le deja el teléfono para poder enviarnos mensajes. Y hace dos días nos llama por la noche y nos dice que su padre le ha dicho, o sea, su padre le deja el móvil, su móvil, el suyo personal, el de su padre, para que nos diga, su padre biológico le deja el teléfono para que nos llame ella y nos diga que antes de dejarla volver a España, la mata. Que no va a volver, ni viva ni muerta. Y ha amenazado también a mi padre.
¿Le ha amenazado y le ha dicho qué?
A mi padre, que si va allí lo mata. Y eso quiero que se sepa, a ver si reaccionan y van a buscarla.
Porque este mensaje, ¿quién se lo estás mandando
tú? De volverse a llevar a Argelia.
¿Quién quieres que reaccione, Verónica? ¿El gobierno o las autoridades españolas?
Claro, claro. Los que tengan que ir a buscarla. La policía argelina en Tinduf, el Polisario, que se lleve a su padre, que lo detengan y que la devuelvan. Que la lleven a la embajada y mi padre ir a buscarla a la embajada. Porque mi padre no quiere ir a los campamentos. Está amenazado. Mi padre no sabe lo que le puede pasar si va allí.
Mayuba tiene la nacionalidad española,
¿verdad? Mayuba tiene la nacionalidad española, de niño español, y ella renunció a la nacionalidad argelina para tener la española. Porque todos los saharauis tienen, bueno, todos, los que la tienen, están en territorio argelino, entonces ellos tienen pasaporte argelino. Y mi hermana tiene la nacionalidad española, ella la argelina no la tiene. Es decir, ella es una ciudadana española que está secuestrada, sea por sus padres o por quien sea, no, es por sus padres. O sea, no está retenida por ninguna autoridad ni por nada, es por el padre.
¿Y qué respuesta os han dado desde el consulado, la embajada, desde el Ministerio de Exteriores?
El cónsul se está portando muy bien, el cónsul está llamando. Hay una persona que está de intermediario, que es coordinador en los campamentos de Tinduf, que es donde está ella, que van a hablar con el padre, y el padre no sale de la cabezonería que tiene y dice que no, y que no, y que no, y que se la lleva, y entonces, claro.
¿Pero qué sentido tiene si llevaba ya 13?
Claro,
casi, no.
Por eso nos ponemos en los 13 años estamos yendo a los medios. Claro, si ella ha ido otras veces, y la relación era buena, y nosotros tenemos una hoja firmada por los padres del consentimiento de que querían que ella se quedara aquí cuando ella vino en el 2003. Por eso no entendemos ahora el por qué quieren quedarse allí, quieren que se quede.
Lo más importante es la seguridad y que la integridad física de Mayuba no se ponga en peligro.
Eso es lo
que
nosotros tememos.
Pero creo que incluso ha perdido un trabajo porque ya había conseguido un trabajo en Londres, ¿no, Verónica, que lo ha perdido?
No, nosotros del trabajo de Londres no sabemos nada. Ella trabaja en la Fundación Marie Curie de Londres. Y ella, de momento, el trabajo, como están enterados de todo lo que pasa, de momento no se ha perdido el trabajo de ella. Ella vive allí, tiene piso allí y ella trabaja en Londres. Y ella, en el momento que vayas, y si no pasa nada, si después se busca otro trabajo y estás una persona con estudios, eres licenciada en filología árabe, sabe árabe, español e inglés.
¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál es vuestro siguiente paso, Verónica?
Pues
aparte
nuestro
de
siguiente
denunciarlo
paso
en los medios
es,
de comunicación.
Pues los medios de comunicación nos están ayudando mucho, las radios, las televisiones, y esperamos que se haga más fuerza. Y los políticos de aquí, de la zona y de Valencia y de Madrid, pues nos están ayudando, claro, están haciendo presión, están enviando comunicados de prensa, están enviando para que se sientan presionados, pero el problema está que no es un país que puedas entrar y puedas sacarla y puedas... Es que es muy complicado, es complicado, porque es donde están ellos, en territorio de nadie. Entonces... Es territorio argelino, pero la patria potestad de allí es el Polisario el que tiene que es. Ya al final ya no sabemos quiénes son los que tienen que ir y los que no tienen que ir, porque ya no estamos ya queremos que vayan a buscarla, que quien sea que vayan a buscarla, Es lo único que pedimos, que vayan a buscarla, porque si su padre se la lleva más lejos, esto puede durar meses o incluso no sé. Nosotros pedimos desde aquí, tanto yo como mi familia, que todo el mundo que se está moviendo, pues darle las gracias al cónsul y a los embajadores, pero queremos que esto se solucione cuanto antes ya.
Verónica, te deseamos lo mejor a ti, a tu familia y sobre todo a tu hermana adoptiva, a Mayuba, y mantenemos el contacto para ir sabiendo cómo transcurre esta historia, que a ver si tiene un final feliz. Mucha suerte.
Muy bien, gracias.
Es que la situación es complicada, sobre todo también por el sitio donde es, que al final no sabes
es que
de quién depende.
Administrativamente los campamentos del Frente Polisario en Tinduf están en territorio argelino,
Ellos hablan de una república árabe saharaui democrática y de eso te, y de hecho te visan pasaportes, pero son pasaportes que no te reconocen en casi ningún sitio. O sea, la RAS está reconocida en muy pocos estados. Entonces, por ahí difícilmente puedes hacer presión. Yo supongo que ellos en la delegación del Polisario en Madrid ya habrán hecho todo lo posible, porque la verdad es que funciona bastante bien. Hay continuamente gente viajando a Tinduf, a Rabuni y a todos los campamentos. O sea,
la idea de Estado, como de poder soberano que ejerce el control de un territorio, eso es algo que se acaba en Ceuta y Melilla, si cruzas el estrecho. De ahí al Cuerno de África no hay nada. Es decir, hay ficciones jurídicas que se acaban a 20 kilómetros de la capital, a veces antes. Es decir, estamos viéndolo ahora mismo en chat. El Estado es algo que no existe.
Tan ficciones jurídicas como que en Argelia, que es uno de los países con más tradición política de toda esa zona, acabamos de ver ayer como a un pobre hombre que estaba allí haciendo turismo lo han ejecutado sencillamente porque era francés.
En fin, estaremos pendientes de esta noticia, a ver si, como decíamos, Mayúa puede volver con su familia adoptiva, porque ella quiere volver con su familia adoptiva, que pueda tomar una decisión en libertad, que es una ciudadana española.
Estamos hablando además de una persona mayor de edad, estamos hablando de una persona de 24 años, que es que no estamos hablando aquí de que haya ninguna confusión o desacuerdo en materia de adopción. En un adulto ya no hay criterios de autoridad ni por parte de genitores, que a mí me gusta emplear la expresión padre biológico, genitores y padres propiamente dicho, que son los que nos... Es que esa función de autoridad ya no existe.
De lo que se trata...
Estamos ante una persona mayor de edad que ha sido secuestrada.
No, de lo que se trata, aparte del contexto de la historia, que para que la gente lo entendiera, se trata de que hay una española secuestrada en Argelia.
Es que en términos jurídicos es un secuestro.
En fin, María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Somalo, Pepe y Gabriel, atentos porque de momento el único que esta semana ha acertado la noticia falsa, entre todas que parecen mentira, es Cayetano González. Y es importante el asunto porque entre los ganadores de esta semana vamos a sortear para que os lleven hasta vuestra casa una caja de Mangos del Cielo. Directamente desde Motril a casa, mangosdelcielo.com. Ahí,
pues, ¿eh? Nosotros estamos incluidos en lo de los
mangos. Mira, es que es bonito, no es esto, malo. Es bonito, no porque además no se lo cree. Dice, oye, pero yo también cuento. Pues fíjate, es el primer premio que damos entre la gente de la casa para los tertulianos. El que lo acierte, y de momento está Cayetano.
Una vez que pienso que la última vez que estuve gané y no había nada.
A ver, bueno, la noticia es que se ha batido un nuevo récord Guinness Mundial. Ya sabéis, cosas muy prácticas, como por ejemplo que 542 personas se disfracen a la vez de Batman durante 5 minutos en Canadá. Pues a propósito de este tipo de récords, María os va a contar 4, y aunque parezca mentira, solo uno es falso, María.
En Taiwán han batido uno de los Guinness relacionados con belleza más raros de la historia. En un spa han logrado el hito de conseguir el mayor número de personas que se han puesto una mascarilla facial a la vez. Nada menos que 1.213 personas, y aguantaron 10 minutos cada uno con la mascarilla, si no, no batían el hito.
Primera noticia, por cierto, que tengo que... A nosotros nos gusta el rigor y cuando decimos algo que no es, nos gusta corregirlo. El otro día dimos como noticia verdadera, porque lo daba todo el mundo y porque creímos que es así, en la cuestión de cosas que parecían mentira, operaciones de cirugía estética absurdas, y dábamos como verdadero la persona que se había implantado un tercer pecho. Al final había sido lo que llaman fake. Y era una manipulación por Photoshop. Bueno, dicho esto, Taiwán, mascarilla la primera. Segunda.
Ahora nos ponemos un poquito románticos o casi pegajosos, porque el beso más largo del libro Guinness no dura ni media hora, ni una hora, ni dos, sino 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, que pasó así un matrimonio tailandés pegado el uno al otro por los labios, pero es que además cumplieron varias normas, como que no sentarse, no descansar ni dormir y no separarse de los labios de su pareja ni siquiera para ir al baño.
Y luego se divorciaron. Esta es la segunda. La tercera es en Madrid.
Sí, en enero del año 2009 un joven australiano batió un récord bastante extraño. Consiguió arrastrar a 5 personas subidas en una bici y en un carromato, en un remolque, con la cuenca de sus ojos. Unas cuerdas se enganchaban a sus lagrimales y él, por fuerza, logró moverlos. Sumaban entre todos 399 kilos.
Cuarta y última.
Y en Belmont, Estados Unidos, un grupo de 9 ancianas logró tejer la manta de patchwork, que es una de estas mantas hechas con retales de telas, la manta de patchwork más larga del mundo según el libro Guinness. Tardaron 6 meses y consiguieron coser a retales una manta de 2 metros de ancho por 60 de largo, y una vez cumplido el hito, la cortaron para donarla a la caridad.
¿Y la falsa PP es?
Las cuatro me parecen absolutamente peregrinas. Pero yo creo que la tercera es especialmente inverosímil. La del tipo que arrastró no sé cuánta gente.
399 ¿no? kilos.
Sí. Cinco personas.
Yo creo que esa es la falsa.
Javier Somalo.
Es que esto es una trampa terrible, porque
¿es un
sale
juego?
Uno... Ya, pero es que en materia de récords se han visto barbaridades que por eso son récord, claro. Pues mira, le da
rabia a Samalo porque normalmente acierta y él no sabe.
Me voy a ir a la que parece, ¿verdad? Ya está, la manta.
Gabriel Albiac. Acércate al micrófono, por favor,
la
Gabriel.
La tercera por desagradable.
La de los lagrimales, en los 399 kilos arrastrados
por
la
mujer. Quisiera pensar que es falso.
Estamos a jueves. ¿Alguien que vaya a compartir el sorteo con Cayetano González o sigue siendo el único que ha acertado?
Javier Samalo.
¡Hombre!
¡Muy bien!
Con lo que le gusta a los magos de Motril a Somalo. Es que
ha destacado, era la más verosímil.
Yo también hubiera dicho esa, y además ayer la acerté yo con Nieves, ¿eh?
Da igual,
pero a mí no me dejan participar.
En el sorteo. Si queréis podéis participar en el Culturia. Cuarta pista del Culturia, Richard.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos ya con la última pista de Culturia.
Quisiera yo saber volar y comprender.
Bueno, los veteranos habrán reconocido la música de esta mítica serie de televisión española, porque no había otra.
El mejor labrador de la comarca. Hijo, nieto. Y bisnieto de los Barret, que por siempre vivieron en esta barraca y
sí.
Labraron sus tierras.
Era la barraca. Entonces, y esta es la última pista. Y no es Blasco Ibáñez, autor de la novela. Ni nuestro Culturia fue valenciano, sino del sur. ¿Quién pilotaba la barraca del sur?
¡Hala! Los que quieran participar ya saben que el primero se lleva un superpremio. Aquí no hay ni sorteo ni mandangas. El sorteo de la pista falsa entre Cayetano y Javier, a no ser que mañana acierte alguien. Pero aquí no. ¿El primero que acierte qué se lleva, Sandra?
Pues el primero que acierte se lleva un lector de e-books que viene ya con 1.500 libros de literatura universal de regalo. Además es que también sirve para reproducir vídeos, escuchar música, radio, fotos, en fin. Tiene un montón de utilidades. Un pack de libros compuesto por Pacto de Sangre, Vidas Cruzadas de Dragoya Llanta y Alfil Blanco, Peón Negro de Alonso Holguín y la revista de la Ilustración Liberal, por supuesto.
Bueno, y si quieren esto sí que es gratuito. Un buen consejo, escuchen a Sandra, el último que les damos hoy.
Un seguro de vida a Aegon. ¿Por qué? Porque decís, bueno, uno es muy joven, no, todavía no tiene por qué pasar nada, tal. Oye,
Albia, que tú también eres joven.
Eres
no te
joven.
Rías.
Mucho, mucho.
No tiene por qué pasar nada, pero esto es como cuando a los niños les llevas a patinar y les pones el casco y las rodilleras. Pues no tiene que pasar nada, pero ¿y si pasa?
Bueno, rompen el casco.
Pues por si las moscas, un seguro de vida a Aegon, que lo puedes contratar, Gabriel, que te veo muy interesado, en el 900-177-177. 977-177 o www.aegon.es.
Fíjate, Javier Somalo, están elogiándote mucho, pero como es en Twitter y a ti lo del Twitter no te va, pues no te vamos a...
¿Qué quieres, acabar en alto y dejarme hundido? No, pues no lo vas a conseguir, hombre, no lo vas a conseguir.
En fin, Gabriel Díaz, muchas gracias por haber estado aquí en esta tertulia tan animada de los jueves. Javier Somalo, hombre, en alto terminas tú, como siempre, a tus pies. Pepe García Domínguez, estaremos muy pendientes del análisis que nos tiene que hacer Pepe de lo que suceda mañana y pasado con Puyol y con Artur Mas siendo protagonistas otra vez de la política catalana. Gracias, Pepe, un abrazo.
A ti.
Y a ustedes decirles que enseguida vienen las noticias y que sigan conectados a esta emisora que se llama Es Radio. Si ustedes quieren, seguiremos nosotros aquí mañana. A las 3 de la tarde empezamos Fútbol de Radio, a las 4 es la tarde de Radio, aquí, como siempre.
en Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.